Pues buenos días a todas y todos, tanto lo que nos seguís aquí en presencial, en Vega de Espinareda, en nuestra queridísima aula de la UNED, que estamos volviendo a recobrar la actividad, y también a los que nos siguen por streaming, en directo, por nuestro sistema Cadena Campus. Además, el acto va a quedar grabado para que saquemos el máximo retorno, ¿no?, de estos esfuerzos y podamos divulgar al máximo esta interesante actividad. Lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es agradecer sobre todo a Santiago, el alcalde de Vega de Espinareda, el que podamos recuperar la actividad de nuestra universidad aquí, que es para nosotros algo realmente muy importante. Es un símbolo, es algo emblemático. Cuando empezamos a hablar, Santiago, de este proyecto, de pronto, ¿verdad?, llegamos a ese consenso de que era algo como muy simbólico, ¿no? Si queremos apostar para el desarrollo local, si queremos apostar para hacer frente a la despoblación, etcétera, pues hay que estar en el territorio, y nuestra universidad, que tiene esa vocación marcadamente social y marcadamente de desarrollo local, con esa puesta en marcha reciente de la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local, que también tiene aquí un lugar emblemático, para un lugar de referencia, para una sede también física, de verdad, que iremos haciendo esta primera actividad y otras que vendrán. Pues ese es el camino, ¿no? Y no solamente teorizar desde los despachos, no solamente teorizar desde otras sedes más en el centro, sino venir al ámbito en el que hay que estar, el ámbito rural y el ámbito del desarrollo rural. Entonces, Santiago, muchísimas gracias por esta apuesta que estáis haciendo, y ya sin más, pues te doy la palabra para que abras la jornada.
Bueno, yo sí creo que si hay que agradecer, hay que agradeceros a vosotros, que seguís contando con Vega de Espinareda, que hagáis el esfuerzo para estar aquí, para que Vega de Espinareda sea un punto neutral, como reserva de la biosfera que es, dentro de lo que es el turismo sostenible. Creo que es una apuesta que llevamos haciendo mucho tiempo desde este ayuntamiento y desde la reserva, y queremos estar ahí. Por eso os agradezco haber contado con nosotros, recuperar lo que es el aula de la UNED, y vamos a ver si somos capaces entre todos de, ya no digo de una continuidad día a día, porque es muy complicado, pero sí que contéis con nosotros para este tipo de cursos y para cualquier otra situación donde podamos aportar algo al futuro de las zonas rurales. Y hablando de zonas rurales, pues lo único que tengo que decir es que se está recuperando poco a poco lo que era la esencia de esta zona, que se mantiene. Estamos a través de la Reserva de la Biosfera apostando por volver a recuperar tanto la zona ganadera como la zona de turismo rural, como la zona de, sobre todo, de vegetación y de todo lo que tenemos aquí. Y hablando además de temas arqueológicos, porque por suerte estamos en un núcleo que yo creo que arqueológicamente es con un pasado impresionante, ¿no? Desde pinturas rupestres, castros prerromanos, castros romanos, explotaciones de oro, monasterios. En fin, como os digo, bienvenidos a Vega de Espinareda, gracias por contar con nosotros, y en principio, pues nada más que decir, que sigáis contando y que aquí estaremos colaborando en lo que podamos.
Muy bien, gracias, Santiago. Pues efectivamente, como bien dices, el potencial que tiene Vega de Espinareda, no solamente por el fantástico patrimonio natural, estamos aquí en la sierra de los Ancares Leoneses, sino también por ese patrimonio histórico, por ese patrimonio arqueológico. De hecho, nuestra Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local lo tuvimos muy claro, ¿no? Los grandes ejes que tenemos de actuación son precisamente, además de una red de emprendimiento social y desarrollo local, que eso seguro que serán las siguientes actuaciones que propondremos aquí desde Vega de Espinareda, porque también lo hemos hablado ya, que el emprendimiento es un factor clave, ¿no?, que hay que fomentar y hay que dinamizar ese tipo de actividad. Hay un segundo eje, que es el eje de la puesta en valor del patrimonio. Patrimonio también en un sentido muy amplio: patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio histórico, arqueológico, etcétera. Y aquí tenéis unos recursos impresionantes. Y todo ello también, ¿por qué no decirlo?, con un tercer eje, que es el eje de, estamos en el siglo XXI, el eje de las tecnologías de la información aplicadas al desarrollo local. Y estamos saliendo ahora, gracias a ese sistema, estamos saliendo al mundo, ¿no? Estamos pudiendo emitirlo por Internet, y estamos pudiendo hacer también más sostenible la experiencia. A modo de ejemplo, pues el lunes que viene os invitamos a todos a que participéis en un curso de verano, que es este acto, es el preámbulo de ese curso de verano que lleva por título Turismo Sostenible de la Atracción a la Seducción, y que ya tiene más de 30 alumnos inscritos que van a seguir, que se han matriculado, que han pagado esa matrícula para obtener el crédito CTS y que van a poder seguir el curso que hagamos aquí presencialmente desde toda España, y también es un ejemplo de sostenibilidad. Porque a veces es difícil, ¿verdad? Es decir, atraer aquí a la gente. Os agradecemos mucho a los que estáis presencialmente, y por eso tenemos que usar todas las fórmulas para que esto sea sostenible. Y hablabas de la reserva, y yo creo que es otro tema importantísimo, ¿no? El que Vega de Espinareda sea la sede de la reserva de la biosfera de los Hangares Leoneses, pues también yo creo que es un tema que tenemos que aprovechar. Lo que está haciendo la reserva, que ahora nos lo va a contar Susana Vázquez, la gerente de la reserva de la biosfera, es algo que se aproxima muchísimo a la visión que tenemos nosotros desde la cátedra. O sea, no hay más que ver la página web de la reserva y la página web de la cátedra, y pronto se adivinan esas ideas y esa compatibilidad absoluta, y por eso va a ser una línea de trabajo también muy importante. Y por otra parte, la propia sierra de los Hangares Leoneses, con esa Leoneses y también gallegos, hay que decir, la sierra es un conjunto, ¿no? Y por eso tenemos aquí también hoy a Vanessa Fernández, que nos va a presentar un trabajo, un libro que habla desde dentro del territorio. Ella es doctora, precisamente su tesis doctoral versa sobre esta práctica de la vida en los Hangares Leoneses en la doble perspectiva, ¿no? Gallega y también leonesa, ¿no? Que el límite administrativo nunca debe ser un problema para que podamos abordar los temas con integridad. Y en definitiva, Santiago, pues vamos a seguir trabajando en estos temas. Creo que tenemos una oportunidad muy interesante y vamos a aprovecharla. Y sin más, si os parece, le vamos a dar ya la palabra. Yo casi voy a bajarme también. Igual podemos tú y yo bajar, Santiago, y así estamos más cómodos viendo la presentación. Y dejamos a Susana y a Vanessa aquí ya. Va a abrir primero Susana con una presentación de lo que es la actividad de la Reserva de la Biosfera, y cuando ella termine, que más o menos son unos...
Pues intentaré ser breve.
50 minutos.
Sí, más o menos 45, y así le dejo a Vanessa más.
Y ya te Vanessa nos presenta ese trabajo. Así que muchas gracias a las dos, y nosotros nos bajamos.
Muy bien. Gracias. Bueno, lo primero, gracias a los que habéis venido presencialmente, como dice Jorge, también gracias a los que nos seguís a través de las redes. Y bueno, yo soy Susana, como nos presentaban, vamos a hacer una pequeña presentación de lo que estamos haciendo en la Reserva de la Biosfera. Luego presentará Vanessa su libro y a continuación haremos una pequeña visita guiada por el monasterio con la técnico de turismo del Ayuntamiento de Vega de Espinareda. Entonces voy a intentar ser un poco breve, porque esto de la Reserva de la Biosfera es algo muy amplio y muy genérico que podemos estar aquí hasta pasado mañana hablando del tema. Entonces, bueno, para que quede un poquito claro, yo es que tú estás sentada, no me gusta mucho. Algunos ya conocéis un poco de qué va, hay gente que colabora además activamente con el turismo. Os voy a poner, si puedo, a ver, un vídeo muy, 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 muy rápido de la Red Española de Reservas de la Biosfera, que es el grupo con el que colaboramos. No sé si esto no tiene voz. Bueno, es un vídeo muy cortito que define realmente y muy globalmente los puntos comunes que tenemos todas las reservas de la biosfera. Hay más vídeos, pero para poder ser un poquito más rápidos están online. Si visitáis la página del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en sección red española de reservas de la biosfera, podéis encontrar todos los vídeos, documentación y demás. Entonces, bueno, me gustaría empezar sobre todo con qué es esto de esta reserva de la biosfera. Algunos lo sabéis, otros sabéis que Vega del Pinar está dentro de la reserva de la biosfera, pero no sabéis a qué nos dedicamos ni qué funciones tiene esta figura de protección. La definición oficial es esta: son ecosistemas terrestres o costeros, o una combinación de ambos, porque hay reservas que tienen ambas funciones, reconocidas por el programa MAP de la UNESCO, Hombre y Biosfera, que eso ya dice mucho de qué significa esta figura, que tiene una diferencia importante con otras figuras de protección que luego hablaremos, y cuyo objetivo es impulsar armónicamente la integración de las poblaciones con la naturaleza. Esa es la clave, ¿vale? Nosotros no somos conservación de la naturaleza. Nosotros queremos que la gente viva aquí, que resida aquí, de manera sostenible, por supuesto, pero que el paisaje que tenemos en los Ancares, y Vanessa seguramente lo sabe muy bien, en Lugo y en León, porque nosotros con la Reserva de la Biosfera de los Ancares Lucense tenemos muy buena armonía, como debe ser, porque esto de las fronteras no es algo más que ideal. Como geógrafas lo sabemos. Entonces, bueno, es importante que este paisaje es un paisaje humanizado en gran parte. O sea, si hay una zona más puramente natural y sin humanizar, pero la gran parte de lo que nos rodea, donde pastan nuestras vacas o nuestros ganados o las brañas, o hay muchas cosas que nos rodean que podemos llegar a pensar que son naturales, pero que no lo son. Es un paisaje cultural, humanizado, desde las médulas, no les llamemos médulas, desde la Leitosa, en Paradiña y en Cibón, que mucha gente, el año pasado hacíamos un concurso de fotografía y mucha gente nos presentaba esa fotografía como algo natural. ¿Qué es natural o qué es cultural? Entonces, bueno, lo que intenta sobre todo es eso, integrar a la población y a la naturaleza y promover un desarrollo sostenible, sobre todo con el diálogo con esa población que vive y reside allí durante todo el año, si puede ser. Ser reserva de la biosfera es un privilegio destinado a algunos pocos territorios del planeta. Luego os diré cuántos son, parecen muchos, pero pensad que el mundo es muy grande. Son esos territorios que han sabido preservar el desarrollo humano y la conservación de una forma responsable. Esto supone una apuesta, un valor añadido a ese lugar, ¿no? Lo están dando como un premio, por decirlo así. Así lo reconoció en su caso en esta Reserva de la Biosfera en el año 2006, ya tenemos 13 años, ¿sí? Y bueno, por tanto, por ese premio que nos dan, la pregunta que yo os lanzo y que me gustaría que rondase toda la mañana es no tanto qué puede hacer la Reserva de la Biosfera por ti, que puede hacer mucho, sino qué haces tú como persona que vive en este lugar tan privilegiado, qué haces tú para que esto este lugar, este territorio, continúe siendo Reserva de la Biosfera, con esos valores que ello implica. Ahí lo lanzo, simplemente que lo penséis, ¿no? ¿Contribuyes tú de manera activa a que esto siga siendo Reserva de la Biosfera? Es un premio. Las funciones las explicaba el vídeo, así que las voy a pasar un poco rápido. Las funciones principales de todas las reservas de la biosfera son las mismas, que es la función de conservación, no únicamente de la naturaleza, sino también del patrimonio cultural, el desarrollo de sus poblaciones y un punto muy importante es el apoyo logístico a la investigación y a la divulgación científica. ¿Vale? Somos, ahora nos llaman laboratorios de sostenibilidad. Entonces, somos esos lugares en los que cualquier científico querría desarrollar sus investigaciones, porque somos lugares privilegiados. La zonificación, bueno, es algo más técnico, es como se zonifica una reserva de la biosfera, que sería la zona núcleo. Debe ser un espacio natural protegido con una u otra figura. Lo del espacio natural protegido no tiene nada que ver con la reserva. Quiero decir, quien protege en este caso, en nuestro caso, es la Junta de Castilla y León. En nuestro caso concreto, lo que somos es Red Natura 2000 y ellos son quien lo gestiona, aunque la declaración es europea. La zona tampón es la zona que rodea esa zona núcleo, que suele ser, en nuestro caso, por ejemplo, son las zonas más montañosas, ahora lo vemos. Ahí sí ya hay un desarrollo económico que debe ser compatible con esa conservación. Y la zona de transición, donde ya están los núcleos de población y hay más actividad. Aquí lo podemos ver. A ver si me funciona esto. Todo esto verde sería la zona núcleo que coincide con las cumbres prácticamente de la sierra de los Ancares, todo el Cuiña, toda la parte alta de Tejeira. La zona tampón serían esas zonas de vega, de transición entre los pueblos y las partes altas, y la zona de transición pues son prácticamente los núcleos de población. Esto es algo más técnico para nosotros que os pueda interesar. También existen 1000 páginas donde consultarlo. Lo que hablábamos antes, la visión pionera, ¿no?, que supone esta declaración. No somos un parque natural, no somos un parque nacional, ni un tipo de figura de conservación única y exclusivamente de la naturaleza, ¿no? Nuestro jefe, por decirlo así, es el programa MAP, Man and Biosphere, Hombre y Naturaleza, y Biosfera, perdón. En 1971 fue UNESCO quien puso en marcha este departamento, por decirlo así, de su institución, y trataba de dar una visión de la gestión del espacio diferente, novedosa, que integraba esa visión humana, ¿no? Esa es la diferencia, que el hombre tome decisiones y esté presente en la gestión de la reserva de la biosfera. Es importantísimo. Si no hay personas que residan y que mantengan estas costumbres, estas formas de vida, estas, pues lo que hablábamos, brañas, las gentes que cultivan las huertas, la gente que no sé, que tiene su ganado en las zonas de montaña. Si no está eso, si no existe esa parte en la reserva de la biosfera, no tendría sentido, no seríamos reserva de la biosfera. Seríamos, pues, reserva natural civil o espacio natural protegido, pero no es. Bueno, existe ahora, con una reciente declaración de hace 15 días, creo que hace poquito, en el mundo 689 reservas de la biosfera. Parece mucho, pero están en 122 países. España tiene, hasta hace 15 días, tenía 49. Hace 15 días, precisamente, hubo 3 reservas más que se han integrado gracias al programa MAP, y ahora mismo somos 52. Pensad que de 52 reservas de la biosfera, esto me gusta mucho contarlo, 7 están en León. 7. Toda la franja norte de la provincia de León, prácticamente de forma continua, desde Picos de Europa hasta Ancares de Leoneses, prácticamente todo es reserva de la biosfera. Hay 10 en Castilla y León y 7 en León, perdón. Somos una de las regiones con más reservas de la biosfera del mundo. Luego existen varias que son transfronterizas, que se llevan una gestión diferente. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos una entre Zamora y Portugal, pero bueno, es importante y destacable que la provincia de León tenga tantas reservas de la biosfera y que actualmente además están funcionando muy bien. Bueno, lo podéis ver aquí. Ahí está. Este es el mapa antiguo, nos faltan las 3 nuevas de CAF y demás, pero bueno, toda la provincia de León, si os fijáis, es prácticamente todo el norte de reserva de la biosfera. Bueno, ahí lo tenéis desglosado. Esto está todo también en la página de la red española. Bueno, un poquito esto lo voy a pasar un poco por encima porque lo que nos interesa es ir al meollo de nuestra reserva de la biosfera. Bueno, la red española es, por decirlo así, nuestro foro común de todas las reservas de la biosfera, ahora mismo ya 52. Nos reunimos anualmente en el Consejo de Gestores para hablar y tratar problemas o soluciones que podemos encontrar en común, establecer relaciones con otras reservas de la biosfera que en muchos casos tienen las mismas problemáticas. Puede haber el mismo problema con un ganadero en León, en Lugo o en Pirineos, ¿vale? Se establecen muchos acuerdos y en base a ello vamos trabajando. ¿Quién da el soporte a todo este trabajo? Es el OAPN, que es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, y tiene 4 puntos, que sería la oficina del programa MAP, que nos da ese trabajo. El Comité Español del Programa MAP, el Consejo de Gestores, que es el que formamos las propias reservas de la biosfera, y el Consejo Científico, que es algo muy importante también, que es un órgano asesor, ¿vale? Que lo que hace es esa labor de seguimiento, evaluación, de que todo está funcionando bien, que seguimos siendo un lugar privilegiado y demás. Porque cada 10 años, esto no es, hola, soy reserva de la biosfera, qué bonitos sois, nos vamos a dar un título. No. Todos los años nosotros enviamos un informe de indicadores que puede subir o bajar nuestra puntuación. Todo esto se hace un seguimiento desde el programa MAP y además cada 10 años pasamos un informe decenal que hay que pasar. Que si no pasamos esto, o sea, esto nos lo pueden quitar, esto es como todo, no es aquí para siempre, puede pasar. De hecho, este año creo que han quitado algunas, si no me equivoco, en la última reunión en París, no en España, pero sí en alguno de los países que tienen reserva de la biosfera, sí se han llegado a quitar porque no estaban siendo gestionadas, simplemente. Bueno, las actividades de la red, pues bueno, hay muchas, lo podéis ver también en su página web, sobre todo el catálogo abierto de experiencias demostrativas, que es algo en el que participamos todas las reservas, cada 3 meses, este es el catálogo abierto, aquí lo que planteamos son las experiencias exitosas para poder ser reproducidas, ¿no? Podemos ver qué han hecho en Lanzarote con su gestión de residuos y plásticos en el mar, por ejemplo, y otros en Mariñas Coruñesas que lo reproduzcan. Nosotros no, porque tenemos más, pero otra experiencia que pueda pasar y que sea similar. El sistema de indicadores es lo que os digo. Todos los años nosotros, esto además es muy exhaustivo, está coordinado, no nos lo inventamos desde las reservas, hay que coordinar lo científico a nivel regional, que nos lo supervisa y nos lo aprueba. No podemos decir que estamos haciendo algo que no estamos haciendo porque no tendría sentido tampoco. Por otro lado, se está creando el Club de Producto Turístico de las Reservas de la Biosfera, que enlaza mucho, bueno, ahora os lo cuento, enlaza mucho con la marca, que viene después, Reservas de la Biosfera, que los empresarios que residen en una zona como esta pueden acceder a tener. Existe también un catálogo de patrimonio inmaterial a nivel nacional en el que nosotros colaboramos también. Se piden pues eso, experiencias o tradiciones o pues, concretamente son lugares, usos tradicionales, artesanías, fiestas populares, está todo desglosado. En cada categoría puedes inscribir o aportar lo que tiene tu reserva. Precisamente la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, si puede presumir de algo, aparte de ser muy bonita y tener una naturaleza estupenda, es de que tenemos tradiciones vivas, aunque algunas ya no están vivas, pero sí tenemos muchas tradiciones que se mantienen vivas y de las que podemos sentirnos muy orgullosos. Tenemos las danzas de Valle de Fornela, que es, bueno, es una explosión de fiesta y de tradición durante 15 días en todo el valle. La forma en la que se hacían los teitos de paja, que se mantienen en ambos lados de Lugo y también y de León. Esa tradición de cómo se teita es algo único prácticamente en el mundo. O sea, hay muy poca gente que sepa teitar. En este caso tenemos una foto de las patizas en Burbia, una fiesta, tradición supuestamente pagana en honor al dios del fuego. Hay entroidos en todas las poblaciones prácticamente de la reserva. Hay infinidad de tradiciones, ostras, no sé si ahora se me van, pero hay infinidad de tradiciones que sí existen y que se mantienen vivas, insisto. Luego hay otras, como pueden ser los filandones, que es verdad que ahora son más simbólicas, que son más organizadas, ¿no? Los filandones eran algo más esporádico y ahora es verdad que los tenemos que organizar, pero sí hay muchas tradiciones de las que podemos presumir. Luego el programa de señalización de la red española, que nos marcan para tener, pues, por decirlo así, una imagen común, todas las reservas de la biosfera, cuando entramos en ellas podemos encontrar cartelitos tipo, y eso nos quiere decir que estamos entrando en un lugar pues que tiene esos valores, ¿no? Si tú te vas a la reserva, no sé, a una reserva de la biosfera en Andalucía, te encontrarás ese mismo cartel con su nombre, lógicamente, y indica que estás ahí en un territorio con unos valores especiales. Nosotros esto hemos tardado, la verdad, hemos empezado el año pasado a señalizar y poquito a poco pues vamos intentando señalizar también ahora lo que es la zona interna de la reserva, porque solo tenemos señalizada el acceso, la entrada al territorio. El proyecto Bibliotecas de la Biosfera, bueno, son cosas más que llevan desde la red, que me ha pasado un poquito. La marca Reservas de la Biosfera, la estamos trabajando mucho ahora. El conseguir una marca de calidad para un producto que englobe esos valores, ¿no? Productos artesanales, naturales, reconocidos como productos que se fabrican o se hacen en las reservas de la biosfera. Tiene un protocolo bastante importante, es decir, hay que tener primero la marca local, luego se puede acceder a la marca de la Reserva de la Biosfera, pero esto implica pues salir en una pantalla a nivel internacional que a lo mejor hay productores que de otra manera no podrían conseguir. Y el programa de seguimiento fenológico que se hace con los alumnos de los colegios para, bueno, pues es un proyecto de ciencia ciudadana dirigido pues eso a educadores, a naturalistas, que a través de los chicos y chicas en los colegios e institutos pues lo que hacen es seguir la fauna de su entorno a lo largo del año, van tomando datos, los inscriben y luego todo esto se transmite en una información que pues para todos estos estudiosos, biólogos y demás, pues es una información muy, muy importante. Además, entre otras cosas, trabajamos en red, estamos en el programa MAP Internacional, el IberoMAP, el EuroMAP. Actualmente estamos constituyendo una red única, porque bueno, existe la red atlántica, existe la red de las Islas Canarias, la red del sur de España, y lo que estamos constituyendo actualmente es la red de todo el norte de España, ¿no? Porque tenemos problemas mucho más similares a lo mejor entre las reservas de la biosfera de Montseny o las gallegas o las asturianas. Tiene mucho más sentido que nos reunamos con ellos porque nuestros problemas son mucho más similares que a lo mejor con Gran Canaria. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Luego van al curso, se edita material divulgativo de forma conjunta que nos llevan a todas las ferias, Intercitur y todos los que hay. Y bueno, un poquito este es el trabajo en red, así muy por encima, que hacemos con el resto de reservas de la biosfera. Lo más interesante, ¿por qué? Somos nosotros Reserva de la Biosfera. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque así lo solicitaron los ayuntamientos en su día, en el año 2006. Ellos vieron que había un valor apoyado por la Junta de Castilla y León. Tuvieron la posibilidad de presentar, porque es una documentación bastante técnica y laboriosa, hay que ir a París, etc. Es bastante largo, entonces, bueno, ellos tuvieron ese apoyo en ese momento y sabiendo del valor que tiene este territorio, pues decidieron presentar. Entonces, desde el año 2006, pues somos Reserva de la Biosfera. ¿Dónde estamos? No sabemos, ¿no? Estamos en Vega de Espinareda, normalmente le llaman la Puerta de los Ancares, aunque engloba a cuatro municipios, en el caso leonés. De norte a sur sería Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo. Estos son los que componen la Reserva de la Biosfera. Lo digo porque luego siempre está la duda, ¿no? Pero ¿y Balboa? ¿Pero y Palacios del Sil? Pero la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, declarada por la UNESCO en el año 2006, lo componen Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda y Villafranca del Bierzo. Que la sierra se amplíe o no se amplíe o demás, no es nuestro cometido, es decir, para integrarse en una reserva de la biosfera hay que pasar unos protocolos, entonces nosotros somos esos cuatro. Si tenéis dudas, a mí me paráis y yo os voy contando. bueno, pues eso, somos esos cuatro municipios, tres valles diferenciados, el valle del río Cúa, que cogería toda la zona de Fornela, el valle del río Ancares, el que nos da nombre, por decirlo así, ¿no? Todo el municipio de Candín, y el valle del río Burdia, parte de Vega de Espinareda y parte de Villafranca del Bierzo. ¿Cómo funciona? Bueno, estos cuatro municipios se han sentado, han trabajado para tratar de mejorar su situación económica, social y natural de forma conjunta y con los mismos objetivos. Luego cada uno, intrínsecamente, pues tiene sus cosas, ¿no? O sea, uno tendrá una cosa que quiere potenciar y otro otra. Pero nuestro objetivo es que esas tres funciones de conservación, desarrollo y apoyo logístico sean comunes para los cuatro, que salten, que salgan de su municipio y que piensen en conjunto, ¿no? Que piensen en esos cuatro municipios de forma conjunta. Esto es importante. La reserva no tiene normas asociadas que prohíban o obliguen a ninguna actividad. No somos espacio natural, no somos la Red Natura 2000, no somos quien prohíbe cortar árboles, no somos confederación. Nosotros nos apoyamos de eso. Todas las reservas han de tener una figura de protección por detrás, lógicamente, de protección natural. Pero nosotros no somos quien gestionamos el territorio en ese sentido. Lo digo porque a veces nos preguntan, ¿no? Pero vosotros, la Junta, es que no nos dejáis cortar un árbol, es que nosotros no prohibimos ni nada de esto, simplemente nos apoyamos en esas figuras de protección natural, pero no somos quien lo hace. ¿Cuáles son los órganos de gestión de la Reserva de la Biosfera? El consorcio, el Consejo de Participación, como decía el vídeo, tiene que haber un grupo de participación, y el Comité Científico. La entidad competente de la gestión en los Ángeles Leoneses es el consorcio, que lo forman estos cuatro municipios, Candín, Peranzanos, Villafranca del Bierzo y Vega de Espinareda, y desde el año 2016 el Consejo Comarcal del Bierzo. ¿Vale? Es un consorcio, por decirlo así, el consorcio es un nombre, es como una asociación, por decirlo así, de esos cuatro municipios y el Consejo Comarcal del Bierzo. Actualmente la presidencia la tiene el Consejo Comarcal del Bierzo, anteriormente la había tenido el municipio de Vega de Espinareda, pero bueno, es algo simbólico realmente porque funcionan de forma conjunta y no es algo individual, simplemente es algo simbólico. El Consejo de Participación es el órgano que representa a la población, ¿vale? Incluye a todos esos sectores u organizaciones que están funcionando en el territorio y que están preocupados por el desarrollo. Se constituyó en 2012 y os voy a poner quiénes lo forman. No todos asisten asiduamente, las cosas hay que decirlas como son, pero además este año lo vamos a renovar porque bueno, pues habrá juntas nacionales que hayan cambiado su representatividad, pero está formado sobre todo muy activo los profesionales, los hosteleros, ganaderos, agricultores. Agricultores, poquito, porque realmente tampoco tenemos una masa agrícola demasiado extensa en la reserva, un poquito que está presente en la Asociación Vertical de Agricultores, por ejemplo. Pasadores y pescadores, pues asisten muy poco, las cosas como son. Artesanos que están presentes, asociaciones culturales, ecologistas, asociaciones de pensionistas, asociaciones juveniles, empresarios, sindicatos, asociaciones de mujeres, el propio consorcio y la gente de desarrollo local del territorio. Este grupo lo que hace es darnos información sobre qué problemas o qué cosas están pasando en el territorio y sobre qué deberíamos trabajar nosotros, ¿no? Este es un grupo más genérico. Luego, puntualmente nos reunimos con la Asociación de Ganaderos, con la Asociación de Turismo, para trabajar temas sectoriales ya más concretos, pero de forma genérica, para saber un poco qué queremos hacer, pues nos reunimos con esta población. El comité científico, importantísimo. El comité científico son estos seis profesionales, de alguno conoce Vanessa, creo recordar. Ellos lo que hacen es lo que os comentábamos antes, que somos ese laboratorio de sostenibilidad, ese lugar donde las personas, científicos o investigadores de la universidad o de cualquier otro ámbito quieran investigar, somos un lugar excelente para ellos. Ellos nos asesoran en varios temas, pues a ver si lo tengo puesto, no sé si no lo digo. Mira, por ejemplo, Estanislao de Luis es catedrático de ecología, recientemente hemos tenido un seminario con él aquí en Vega de Espinareda sobre temas forestales, sobre el problema de los árboles y demás. Valentín Javero, que es bueno, catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Salamanca y que sabe muchísimo, sabe de todo, esto es un título, pero Valentín es, es encantador y además siempre aporta mucho valor a todo lo que él puede decir. Alipio García de Celis, que es doctor en geografía, hizo un trabajo excelente con los 4 ayuntamientos. Cada año se vino con sus alumnos de análisis geográfico regional a un municipio, hizo un trabajo de inventario de elementos geomorfológicos y a partir de esos elementos geomorfológicos diseñó rutas que pudiesen estar interesantes para gente que le guste pues, el tema de la geología, la geomorfología. 4 publicaciones que además podéis encontrar en el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, si os interesa. Nosotros lo tenemos todo, esto que os estoy contando está todo en la web también, se puede descargar. Entonces, bueno, Alipio, aparte, pues con todo este trabajo le dieron un premio a la excelencia, el trabajo que hacía con sus alumnos en el territorio, se me ha ido un poco el título, pero bueno, le dieron un premio a través de la Universidad de Valladolid gracias a este trabajo. Julio Javier Díez Casero, también muy activo, doctor en patología forestal de la Universidad de Palencia, es además el representante en el Consejo Científico Español de Castilla y León, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en nuestro propio comité científico. Eso nos ayuda muchísimo, porque Julio además tiene acceso a muchos proyectos que está investigando ahora mismo sobre el campo del castaño. Recientemente hemos pedido con Lugo uno para investigar más todo el tema del chancro y el cambio, la adaptación al cambio climático. Bueno, estamos trabajando con él mucho sobre todo ese tema. Julio Lago, que es doctor en ciencias económicas, principalmente con el sector turístico y económico, es con el que más ha asesorado. Y Ángel Ruiz Mantecón, que es otro grandísimo activo, doctor en nutrición y sistemas ganaderos del CSIC, que bueno, pues también ha trabajado muy activamente con la Asociación de Ganaderos. Quiero decir que estos 5 científicos son científicos o personas muy reconocidas en sus campos y, sin embargo, cuando vienen aquí, pisan el territorio, hablan con los ganaderos. Ángel hizo un trabajo con los ganaderos cuando se constituyó la Asociación de Ganaderos, Agarvale, de asesoramiento uno a uno en su ganadería sobre qué deberían cebar, qué no cebar, análisis que les hizo, que se venía todas las semanas a recoger muestras para llevar a León, para analizar y volver y trasladarles esos resultados y decirles, oye, les estás dando, bueno, yo no soy experta en esto, ¿no?, pero les estás dando un cebe que no es el correcto, dales otra cosa y vas a mejorar mucho más el rendimiento económico. Todo esto, todo ese valor es el que aporta el comité científico. No son científicos que vienen aquí, nos dan una charla, se van a Valladolid y tal. No, es gente que aporta en el territorio. Estuvieron muy bien buscados en su día. Y bueno, es un placer contar con ellos porque nos ha ayudado muchísimo. Como podéis ver ahí, este es Ángel, ahí estará posiblemente en Formela, porque está con Octavio, el presidente de la Asociación de Ganaderos, y este es Julio y Valentín en una charla sobre el castaño. Entonces, bueno, que es gente que pisa el territorio, no se quedan fuera de él. Y bueno, hay unas funciones y demás que están también en la página web, que bueno, es algo más. Este es el trabajo que presentó Alipio en su día sobre los paisajes glaciares en el valle de Villafranca, sobre el río Burbia y demás, que también podéis descargar todas las fichas en nuestra página. El trabajo más importante que desarrolló y a través del cual empezamos a funcionar con el comité científico fueron los seminarios Uniendo Experiencias, Ciencia y Saber Popular. Esto dice mucho, uniendo experiencias. Es decir, ellos transmitían su conocimiento, pero la gente de los pueblos transmitían el suyo. El trabajo que hizo Alipio, por ejemplo, fue coordinado con la población de los pueblos. Si estuvo una semana en Tejeira haciendo un inventario geomorfológico, fue gracias a que la gente de Tejeira le dijo, oye, si aquí hay una piedra que tiene, bueno, eso era más abajo, pero hay una con un rastro que toda la vida hemos pensado que pasaban las cabras, la peña del rastro, pues resulta que la peña del rastro es un lugar emblemático que se ha propuesto además como lugar de interés geológico, ahora el Instituto Geológico y Minero, porque, bueno, él lo explicaría mucho mejor que yo, no tengo mucha idea, yo no soy muy de geografía física, pero bueno, pues que tiene un valor que no, es un lugar que no hay demasiados en España, ¿no? Entonces, que estaba muy escondido y como eso, pues toda la laguna del Cuiñas, hay infinidad de lugares geológicos que no pensábamos que fuesen tan interesantes. Pero claro,
esta gente nos lo pone en valor. Este, por ejemplo, fue un seminario viviendo experiencias sobre patrimonio inmaterial en el que coordinó Valentín Cabero. También se habló mucho sobre todas las tradiciones y demás. Este fue, creo recordar, el de comercialización online, el último que hicimos con turismo, en el que, bueno, Julio Lago trajo además a una persona experta para asesorar a la asociación y a todo. Bueno, solemos trabajar con las asociaciones, pero siempre invitamos a todo el mundo que esté interesado a que participe. Entonces, bueno, pues a través de Julio Lago conseguimos traer a gente para que asesorase a toda esa gente que se dedica al turismo, tiene una casa rural o que tiene un hotel rural o lo que sea, a cómo mejorar la comercialización a través de Internet. Es algo que a veces pues hay gente que funciona muy bien y otras que les falta, ¿no? Bueno, esto es un poco el trabajo que hace el Comité Científico en Sociedades, que soy yo un poco en un cuarto. Bueno, venga, celebro. Las figuras, bueno, ya os lo he comentado, que bueno, no todo es reserva es espacio natural protegido, estaría la Red Natura, que es toda la parte azul. Este sería la Reserva Regional de Caza, que bueno, no tenemos mucho que ver. Está el Plan de Recuperación del Oso Pardo, el Espacio Natural de Sierra de Ancares, que bueno, ahora mismo está desfasado porque no somos espacio natural, porque han derogado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales a principios del año 2018, después de casi 20 años a la espera. Entonces, bueno, estamos ahí a ver si la Junta gestiona de esa manera el tema o cómo lo hacemos. Estas son figuras diferentes. El trabajo de la Reserva, pues sobre todo vela por conservar ese patrimonio natural y cultural a través de ese desarrollo sostenible y apoya la creación de nuevas formas de trabajo responsables, sostenibles, siempre, claro, a través del uso de materiales y especies de la zona. Y aparte actúa como interlocutor de los organismos, asociaciones o gente que esté interesada, pues es un interlocutor con instancias más altas como puede ser la Junta de Castilla y León y demás. Tras toda esa consulta al Comité Científico, al Consejo de Participación que comentábamos, se elaboran un plan estratégico y un plan de gestión. Esto está en la página web, pero bueno, para que veáis un poco que no nos inventamos las acciones que decimos, o sea, no, venga, vamos a hacer un no sé qué, no. Todo está recogido en un plan estratégico o en un plan de gestión que nos dice a 5 o 10 años en qué camino tenemos que tomar, qué camino debemos llevar para trabajar ciertos temas. Esto es, así a grandes rasgos, el plan que tenemos, que se acaba precisamente en 2019, en 2020 haremos una nueva consulta para ver a 5 o 10 años lo que queramos poner, qué camino o qué cosas deberíamos trabajar. Y bueno, voy a ir uno por uno, porque solo podéis ver un poquito para que veáis que en cada uno de ellos, esto son así pinceladas, porque claro, hay mucho más trabajo detrás, pero para que veáis, por ejemplo, el primer objetivo, el programa operativo de comunicación, pues ha trabajado en varias cosas, concurso de fotografía, no nos apetecía a nosotros, esto salió del comité, del Consejo de Participación, os comentaba cuando tenemos imágenes bonitas, no sé qué. Bueno, si sacamos un concurso de fotografía, sin problema, un éxito el año pasado, lo tenemos abierto, por cierto, para no profesionales, si queréis presentaros, es muy sencillo, está todo en la web. El programa de señalización, eso lo pide el MAP, no lo teníamos hasta el año 2017, hemos empezado ahora, como os comentaba, con las señales de entrada. Las redes sociales también nos lo piden. Hemos hecho un documental en la televisión española, precioso, lo podéis ver en la web. Todo el trabajo de publicidad, la coordinación con la red española, con este boletín, este sí es el que os decía antes, que cada 3 meses escribimos las noticias que cada reserva de la biosfera tiene y se edita un boletín. Está en la página web de la reserva de la biosfera, perdón, de la red española de la reserva de la biosfera, podéis ver todos los boletines trimestrales en los que cada reserva da su información. Y luego convenios de uso de la marca con varias entidades. Ahora mismo estamos además en principios de acuerdo con otras áreas. Ahora solamente tenemos convenio para el uso de la marca con todos los asociados de AstroTour, de la Asociación de Turismo, que son unos 20 y tantos, además habrá, y 28 lunas miel, que bueno, son los chicos del Valle de Cornela que funcionan muy bien también y con los que hemos trabajado mucho. Pero tenemos nuevos convenios que vamos a establecer con otra gente de turismo, otras empresas de turismo activo y demás. El programa de formación, pues bueno,
lo mismo, formación sectorial, ganadería, turismo. Hemos empezado a trabajar con los colegios de primaria y secundaria, muy importante, a través de un concurso de fotografía, aquí os podéis ver, perdón, de un concurso de dibujo. Bueno, dibujaban nuestra reserva de la biosfera y la colaboración sobre todo con universidades, centros de investigación, como puede ser el día de hoy con la UNED. ¿El programa de conservación del patrimonio natural? Bien, este programa es más complicado porque, insisto, nosotros no tenemos competencias en el territorio, no gestionamos el territorio, entonces lo que podemos hacer es educación ambiental, intermediación, los problemas que puedan surgir, por ejemplo, en ganadería con la administración o cuestiones que podamos ver que les podemos dar aviso, formaciones, por ejemplo, el tema forestal, casa de agricultura, el tema de chanzo que os comentaba, y colaboraciones con la mesa de castañas y del vivero, que es algo reciente que estamos empezando a trabajar, y sobre todo con todos los programas que saca la Junta y Diputación de sobre incendio, reciclaje, todas las formaciones que van dando. El tema de la dinamización y el patrimonio inmaterial, es que os comentaba antes, participamos en el catálogo abierto y además hemos hecho alguna formación concreta, intentamos poner en valor siempre ese patrimonio inmaterial tan nuestro que nos diferencia. El programa de divulgación, señalización y puesta en valor de rutas, esto es complicado porque nosotros no tenemos una financiación grandísima para poder, lo que nos piden, ¿no? Siempre los señores del pueblo, es que desbrozar esta ruta, ponerle, no podemos. Podemos ayudar a otras formas de divulgación, pero sí se pueden apoyar con nosotros, ¿no? Y todo ese trabajo, por ejemplo, este libro, lo que tenéis fuera y está para descargar, es un libro muy básico que surgió del Consejo de Participación en los senderos de la Reserva de la Biosfera de los Ángeles Leones, está en la web, descargable, que lo tenemos que revisar, porque es verdad que tiene muchos errores, pero es que no existía un manual así, con los senderos y las rutas que aún hace toda la Reserva de la Biosfera. Es un trabajo muy bonito porque hablamos con todos los implicados en cada ayuntamiento, con unos criterios, decidimos poner en ese libro, finalmente creo que son 45 rutas, ahora lo volveremos a revisar y a lo mejor pues nos salen 60. Uno de los criterios era, por ejemplo, que fuesen accesibles, que no tuviesen que, o sea, que estuviesen fáciles de encontrar, no queremos vender humo tampoco. Y luego, bueno, y el folleto que lo tenéis allí, que esto también parece muy, muy desperdicio, pero es que hasta el año 2016-17 no teníamos un folleto común con el resto de reservas de la biosfera, todas lo tenían y nosotros no. Bueno, pues ahora ya tenemos nuestro folletito que la red española nos lleva a todos los foros internacionales. El sector ganadero, pues intentamos darles mucho apoyo. Es un sector que ha sufrido mucho, bueno, a través sobre todo de la Asociación de Ganadería, Agarvale, les damos formaciones. Por ejemplo, esta fue durante el final del año pasado sobre saneamiento. De ahí salió un trabajo posterior que quisieron coordinarse con otras asociaciones de la provincia de León para solicitar mejoras en cuanto a saneamiento a la Junta de Castilla y León. Y pues en eso estamos, lo hemos presentado, no nos han respondido, pero ahora pues estos cambios lo volveremos a presentar y ellos pues sobre todo están muy animados porque trabajar en red les ayuda a conocer que sus problemas no son únicos, que el problema que tiene el de Tejedo no es único, sino que el que vive en Boñar también tiene ese problema y les ayuda a tener una pantalla de cara a la administración más fuerte, no es una persona única. El tema del capital social, os lo van a explicar genial durante la semana que viene, o sea que yo no ahondo, pero sobre todo no hemos trabajado demasiado, más que en el tema del uso de la marca y en la ayuda a este tipo de empresas. Es lo que se meta, estamos empezando a trabajar con estas empresas, parte de ellos estarán la semana que viene durante el curso de verano para contar su experiencia, Lightkings, que es una empresa de reciente creación en el Valle de Fornera, bueno, son originarios del Valle de Fornera, trabajan trabajan, hacen gafas y relojes de bambú, pero luego tienen una parte sostenible, por decirlo así, de que sus empleados lo que quieren es devolver todo esto a su valle y entonces organizan jornadas de limpieza y demás. Vinatur, que ahora mismo gestiona la mirada circular, con lo cual es la parte que nos toca, y promotores que no están adheridos a AstroTour, que son los que llevamos más tiempo trabajando. La dinamización turística quizás la conozcáis más, pues lo mismo, hemos dado apoyo desde el comité científico al sector, tratando siempre de que sea sostenible. Hemos empezado a trabajar con la Junta de Castilla y León en red, las 10 reservas de la biosfera, nos han hecho un folletito en inglés, además que nos llevan a todos los foros internacionales. Y bueno, el uso gratuito de la marca, sobre todo para todo aquel que utilice sus valores de forma responsable y lo que os comentaba, la dinamización de un turismo responsable del que os van a hablar mucho mejor en la semana que viene. Entonces, pues, voy a intentar ser un poquito más rápida porque, bueno, el plan estratégico lo que dice, pues eso, busca que las reservas de la biosfera establezcan modelos que cohesionen la conservación, el desarrollo endógeno y la puesta en valor de recursos naturales y culturales. Me lo voy a saltar porque si no, no vamos a terminar nunca. La apicultura, que también está muy, muy de moda, también se nos dijo en su día que deberíamos empezar a trabajarla, pues también hay. No hemos trabajado mucho porque hay una red, ya una asociación berciana, entonces tampoco es cuestión de solapar esfuerzos, pero si le damos apoyo a los apicultores de la zona, por ejemplo, 28 Lunas ha sido la primera empresa en utilizar el logo de la reserva. Esto les da, como decíamos, proyección. Y en este caso no, pero sí hay otras reservas que han necesitado el uso de la marca para poder comercializar, por ejemplo, en Europa. Esto les da un valor a nivel internacional. El fomento de la castañicultura, lo que os comentaba antes, todo el trabajo con Julio Javier Díez Casero, en los proyectos del chanfro, y además participamos activamente en la mesa del castaño y tratamos de dar formaciones, por ejemplo, como fue el año pasado, en Candil sobre poda, ¿no? Sobre cómo podar los castaños para que tengan un buen término y no extender más la enfermedad. Y el desarrollo del comité científico, que bueno, os lo resumí antes con todos sus trabajos y demás. Estas son las experiencias emprendedoras en la reserva, que últimamente estamos intentando establecer más trabajo con ellas. Alcarecía, pues, la Asociación de Turismo. Agarvale, que es la Asociación de Ganaderos de Extensivo de la Reserva de la Biosfera, muy importante, extensivo. 28 Lunas Miel, que es miel. Y Alu, que es una artesana que está recuperando también la forma tradicional de hilar, el hilado de la lana de las ovejas. En la cantina de Teixeira, hemos establecido recientemente con ellos un convenio también para el uso de la marca, como experiencia un poco diferenciadora en el medio rural, porque es una cantina, bar, restaurante, que da ese servicio a la población. Laite, que era lo que os hablaba antes, la mirada circular a su paso por aquí. Y Artesanía Pumarego, que hace una artesanía de la madera. Como conclusión, después de todo este rollo que os he soltado, es que es muy amplio el tema reserva. Ser reserva es más que tener un nombre. Ser reserva de la biosfera significa asumir un compromiso de conciliación de la conservación del patrimonio natural y cultural, el desarrollo de sus poblaciones y la participación de la población en todas las cuestiones. Queremos que la gente participe. Ser reserva significa desarrollar una función que UNESCO otorga solo a esos territorios con esos valores naturales y culturales, como laboratorio de sostenibilidad. Y yo ahora os invito, pues, a que reflexionemos juntos, porque tenemos un territorio con infinitos recursos, paisajes naturales, arquitectura tradicional, un patrimonio humano muy activo y tradicional, y mucha historia, tal como hablábamos de las payotas o de los castros y demás. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces yo os invito a que reflexionéis. Nosotros estamos en la segunda planta de la Oficina de Turismo de Vega de Espinareda. Allí estamos de lunes a viernes de 10 a 2, abiertos. Nuestro correo es info@ancaisleoneses.es. Tenéis nuestra página web. Estamos abiertos a colaborar con todos vosotros y a aportar todo lo que queráis. Entonces os voy a enseñar unas fotos que os inviten a reflexionar un poquito. Yo creo que tenemos mucho muy bien conservado, muchos tipos de patrimonio, que lo visitaremos dentro de un ratito. Tenía que haber puesto un poco de musiquita, ¿no? ahí tenéis un montón de vídeos sobre la reserva de la biosfera, el documental, el vídeo de las fotografías del año pasado, y lo dicho, nosotros estamos aquí abiertos a colaborar con todas aquellas personas que quieran aportar, que sean propositivas, dinámicas, y que quieran que este territorio siga siendo un lugar privilegiado en cuanto a la cultura y a la naturaleza, y sobre todo a la gente que viva aquí, que trabaje aquí, que es lo que nosotros al final queremos. No queremos ser un museo, sino que queremos gente que viva. De esto Vanessa seguro que nos habla un poquito más, porque conoce muy bien el territorio, pero bueno, agradeceros sobre todo que hayáis estado aquí, invitaros a colaborar con nosotros y seguirnos en todo en la página web, y ahí tenéis nuestro correo para todo lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, si tenéis preguntas mientras Vanessa cambia.
No me veo sentado.
Yo creo que sí.
Vale, porque ya soy de. ¿Cómo tenías esto aquí? Si quieres.
Ah, perdona, dime. No hay un trabajo de la red sobre este tema. Sí, es verdad que hemos notado recientemente, y es algo que salió además de aquel seminario que te hablaba sobre tradiciones, cuando llamamos tradiciones, pero era sobre patrimonio inmaterial, surgió todo el tema de la toponimia y la importancia de sus vocablos. No lo hemos trabajado demasiado, sí que nos gustaría trabajar más, sobre todo con las entidades locales y asociaciones más apegadas al territorio, que son quien lo conoce. Sí hay pequeñas iniciativas en algunos pueblos de forma de asociaciones. Por ejemplo, hay una asociación en Rubia que sí que ha trabajado este tema a través de un libro que tienen, y recientemente hemos hablado con alguna persona especialista, que son del Valle de Cornela, especialistas en SIS, para intentar registrar todos esos topónimos. Trabajo arduo y pues invitamos sobre todo a que la gente de los pueblos, porque es algo muy importante, nos identifiquen todos esos vocablos. No ha habido una apuesta institucional, si es a lo que te refieres, no suele haberla tampoco, sobre casi nada. Esto suele salir de abajo hacia arriba, por decirlo así. Nosotros somos los que les preguntamos qué les interesa, es lo que vamos a trabajar.
Yo creo que a nivel institucional, por ejemplo, la Universidad de Santiago, el Instituto de Lengua Galega,
no hay demasiado. Es que hemos hablado durante aquel seminario, por ejemplo, no creo que se llamaba, Casimiro Martín Ferre tiene un libro en el que recoge bastante bien todo este estofónimos y demás, pero sí es verdad que es una tarea pendiente que nos gustaría desde la reserva, porque el tema del patrimonio inmaterial nos apasiona a mí personalmente, y que deberíamos intentar hacer un esfuerzo, y sobre todo que la gente y en la población, para que no se pierdan ese tipo de vocablos, que si no se pierde, que es muy complicado. Pero bueno, será algo posiblemente que surja de nosotros. Y Valentín Cabero, por ejemplo, sí es uno de los activistas en ese tema, ¿no? De los que nos ayuda siempre, nos apoya o nos insta a que trabajemos ese tema. Pero no podemos abarcarlos todos, pero nos encantaría.
Bueno, yo aprovechando, también tenía una pregunta, si es posible. A mí me llama mucho la atención, alguno de los problemas que me encontré durante mi investigación fue muchas veces la visibilidad que tienen muchos emprendedores en el medio rural. Entonces, ¿cómo ves tú este uso de la marca de la Reserva de la Biosfera en términos de visibilidad? ¿Crees que realmente sí potencia, sí que puede tener, pues digamos, una trayectoria más o menos buena, sobre todo porque muchas veces nos encontramos con que muchas de las empresas que hay, cada una tiene su logo, cada una tiene su marca, cada una tiene, digamos, su propia imagen, y muchas veces es como difícil unificarlas a todas, y eso hace que se dispersen muchas veces las fuerzas. Entonces, ¿qué crees tú que desarrollo o que cómo puede aportar al desarrollo de estas marcas?
Es verdad que luego hay infinidad de marcas, ¿no? La marca de García, de no sé qué, de no sé cuánto. Claro. Lo que les aporta es en la medida que ellos quieran utilizarla. Hay gente que ha sabido entender qué significa, qué valores tiene esa reserva, todas las reservas de la biosfera, y qué valores le aporta ese logotipo en su tarrito de miel, por ejemplo, y hay gente que con los que llevamos años trabajando y no acaban de hacer uso, por ejemplo, de esa marca. Entonces, es lo que reflexionaba al principio. ¿Qué te puede aportar la reserva de la biosfera? En la medida que vosotros queráis que os aporte. Está claro que un logotipo de reserva de la biosfera siempre te va a dar una proyección, en este caso puede ser más nacional, pero sería internacional. En nuestro caso, en esta reserva, no ha sucedido, pero sí conozco casos, por ejemplo, creo que es Maña y Luna, en lo que os comentaba, un apicultor que necesitaba comercializar en una paisera, pero en Europa, el tener ese logotipo, no podía hacerlo, el tener el logotipo de la reserva de la biosfera a la que pertenecía le ayudó y le facilitó todos los trámites. Y luego, aparte, el pertenecer a la red española, el poder utilizar el logo de la red española, lo que te diferencia es de una cosa, es tener un tarrito de miel de Vega de Espinareda sin nada, o tener un tarrito de miel de Vega de Espinareda con el logo reserva de la biosfera. Esto sabes, tú sabes, este puede ser igual de bueno, ¿eh? Yo no, ahí no me meto, pero tú sabes que este tiene unos valores detrás, porque si no, no se lo daríamos. Es decir, tiene detrás todo ese valor. Y esa responsabilidad, de la que hablarán seguramente la semana que viene, esa responsabilidad de esa empresa en pro del común, de la naturaleza y demás. Que no es solo que ellos se aprovechen, sino que ellos devuelven algo al territorio.
Bueno, antes de que